Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 3 de noviembre. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece su presencia en esta rueda de prensa virtual en la que nuestro especialista analizará la situación del lago de Chapala, qué se está haciendo y qué podemos hacer para cuidarlo ahora que se ha recuperado. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por el canal de YouTube. Vamos a saludar a nuestro especialista que nos acompaña en el presidium. Le damos la bienvenida, nos da mucho gusto saludarla, el maestro en ciencias Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUDBA. Muy buenos días.
Muy buenos días, tengan ustedes. Pues bueno, ya me presentaron, yo soy Eduardo Juárez Carrillo, soy director del Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara. Definir qué es limnología, la limnología es el estudio de los lagos, las lagunas y los ríos, y la universidad tiene un instituto desde el año 1988. Esta rueda de prensa viene dirigida un poco más hacia qué es lo que está pasando hoy con el lago de Chapala. Estas lluvias han sido lluvias extraordinarias, se nota en las gráficas que están publicando la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, en donde vemos que el lago está hoy en la, bueno, hasta el martes, el 27 de octubre, está en la cota 95-99, prácticamente en la cota 96, lo que representaría aproximadamente el 73.99% de capacidad de lago. Esto es, en los últimos 14 días el agua ha estado subiendo aproximadamente un centímetro por día, lo cual equivaldría a, en los últimos 13 días, casi 13 centímetros, 14 centímetros en los últimos 14 días, lo cual equivale a 13 hectómetros cúbicos, recordando que un hectómetro cúbico significa un millón de metros cúbicos de agua, ¿no? Es una cantidad bastante grande de agua. Cuando vemos la literatura acerca del nivel del lago, vemos que este año hay un retraso, digamos, en las lluvias, aunque llegan unas lluvias extraordinarias, y el nivel del agua ha subido muchísimo, ¿no? Ya casi más de 1.70 m. Si comparamos estos datos de la cota 95-99 que está al día de hoy, que es lo que reporta la CONAGUA, podríamos decir que el lago está prácticamente en uno de sus mejores años del lago de este siglo, ¿no? Aunque hemos tenido fechas con mucho mejores, con mucho mejores niveles. En el año 2018 la cota máxima fue 96-76, prácticamente 70 centímetros más. Y los dos siguientes años, 19, 20, fueron años bastante malitos en la cantidad de lluvia que estaba cayendo en el lago, ¿no? El lago de Chapala ahorita está al 73.99% de agua, con unos algo así como 5.500 millones de hectómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, lo cual representa mucha agua para la ciudad de Guadalajara. Recordemos que el 50% del agua de la ciudad viene directamente del lago Chapala, a través del acueducto Chapala-Guadalajara. Llega a las pintas y es distribuida a las plantas de tratamiento, ¿no? Tenemos que empezar a tener más conciencia sobre el lago de Chapala, hay que empezar a cuidar más el agua. Si bien Guadalajara se toma aproximadamente 30, 40 centímetros del nivel del lago, las temperaturas extremas que estamos teniendo y el cambio climático van a hacer que perdamos aún más agua que cada año, ¿no? Aproximadamente el lago de Chapala pierde 1.20 m de su nivel de lago por cuestiones de evaporación, y otro porcentaje se lo toma la ciudad de Guadalajara. Entonces ahora tenemos una época buena, entonces hay que empezar a cuidar mucho más el agua en la ciudad de Guadalajara, que es donde tenemos el problema realmente en la distribución, que perdemos prácticamente el 50% del agua que llega de Chapala, el 50% se pierde en el 50% del agua que llega del lago de Chapala se pierde en las tuberías, no llega a las casas, se pierden por fugas de agua. Sí, el mismo espectro vemos con respecto a las presas en el lago, en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco tiene monitoreadas 25 presas aproximadamente. De estas 25 presas tiene una capacidad total de 12.196 hectómetros cúbicos, o sea, millones de metros cúbicos. Al día de ayer todavía la CONAGUA nos estaba reportando algo así como 9.502 hectómetros cúbicos de agua almacenadas en todas las 25 presas que monitorea con agua en Jalisco. No quiere decir que sea todo el agua de la del estado, prácticamente va a haber un 30% más que está en pequeños embalses y que no están monitoreados. Un ejemplo es la laguna de Cajititlán, que no está monitoreada. De estas 23 presas que tiene monitoreo la Conagua, 13 están en demasías. ¿Qué quiere decir? Que el nivel máximo de almacenamiento de agua está sobrepasado y están más del 100% del nivel del agua. Están derramando cantidades grandes de agua, ¿no? Recordemos que estas 23 presas que están analizando se pueden usar ya sea para riego, para generación eléctrica o bien para agua potable como la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que prácticamente la mitad de estos 9.052 hectómetros cúbicos que tenemos en almacén están en el agua de Chapala. Prácticamente el 77% de toda el agua de Jalisco que tenemos almacenada y que está monitoreada está en el agua de Chapala. Entonces hay que tener aún más cuidado con esto, ¿no? Presas como las de Santa Rosa, el Cajón, la Yesca, que están en el río Santiago, en la cuenca del Santiago, están llenas totalmente, ¿no? Y están generando sacando mucha agua para liberar las demasías que tienen, que están llegando a través del Lerma y que están llegando a través del Santiago. Es importante notar que, por ejemplo, el monitoreo de presas que se lleva a lo largo de todo el río Lerma, también hay presas que están con grandes cantidades de agua, ¿no? Prácticamente todas las presas de Lerma están llenas, y la que más nos importa debería ser la presa de Osorio, que es la presa que está en Guanajuato, que almacena una cantidad grande de agua y que estaba liberando hace 15 días, estaba al 141%. Han estado liberando tanta agua que ya le llevaron a llegar al menos del 109%, y que esta agua está llegando directo prácticamente al lago de Chapala, porque todas las presas que están río abajo de la presa de Osorio están llenas y están liberando su agua en la laguna de Chapala, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva buena, creemos que vamos a subir más del 75%, a lo mejor, 75% del nivel del lago, que es muy importante para la ciudad de Guadalajara tener la certidumbre que vamos a tener agua en este año. Aunque solamente el 50% de la ciudad se alimenta del lago de Chapala, el otro 50% depende de pozos, ha caído tanta agua que los mantos freáticos se han recuperado bastante, no lo suficiente, pero tenemos agua suficiente del lago de Chapala para no tener escasez como tuvimos este año, ¿no? El lago de Chapala este año llegó a tener el 50%, menos del 50% de su capacidad. Entonces ahora estamos en un 75%, lo cual nos representa bastante, nos da buenas perspectivas con respecto a la cantidad del agua. Respecto a la calidad del agua, pues tenemos otras situaciones, como puede ser la situación de la laguna de Cajititlán. El Instituto de Limnología, que tengo a bien dirigir, pues trabajamos en diversos lagos, no solamente en el lago de Chapala. Aunque estamos en Chapala, trabajamos también en la laguna Cajititlán, que nos representa uno de los principales cuerpos de agua, el segundo más importante del estado y tal vez uno de los más contaminados. Afortunadamente ha caído tanta agua en la cuenca propia de Cajititlán, que es una cuenca cerrada, o sea, no le llega ningún río importante, es una cuenca cerrada, y ha caído tanta agua que está desbordando ya el muro vertedor. Este muro vertedor que tanto hemos insistido en que debe retirarse porque no deja salir la poquita agua que queda que debe quedar en la laguna de Cajititlán, o que hay en la laguna de Cajititlán, se está almacenando, está evaporando porque no tiene salida. Entonces están bioconcentrando los nutrientes y las sustancias químicas dentro de la laguna de Cajititlán. Un dato nada más, la conductividad prácticamente ha pasado de 0.7 a 1.2. Quiere decir que la sal, en este caso, algunos de los minerales que están en la laguna de Cajititlán, pasó de los 50 miligramos, la primera vez que se midió hace aproximadamente 6 años, ¿sí? A la fecha de hoy está en 215 miligramos por litro. 215 miligramos ya es peligroso para los vegetales, al menos para las microalgas, ya empieza a ser dañino para las microalgas. Y bueno, no nada más es eso, ¿no? La Comisión Estatal del Agua maneja cerca de 50 parámetros y prácticamente la totalidad están fuera de norma, ¿no? Han bajado algunos de los indicadores, por ejemplo, las coliformes han bajado casi a niveles, digamos, permisibles, porque se ha disuelto mucho el agua en la laguna de Cajititlán, ¿no? Ese es otro de los lagos que trabajamos. El otro lago donde estamos trabajando es la laguna del Cajón. El Cajón es un pequeño lago que se encuentra junto al Centro Universitario Tonalá, y es una laguna muy particular, muy pequeñita, tiene unas cuantas hectáreas, pero tiene una gran diversidad. En ella hemos encontrado en los últimos estudios organismos que prácticamente están desaparecidos en la cuenca del Lerma Santiago, como podría ser las anodontas. Las anodontas son unas almejas, ¿sí?, que antes se consumían en bastante cantidad, que han dejado de aparecer y que encontramos todavía en esta pequeña presa. Es una pequeña presa que podría servir muy bien como un ejemplo de para la biota que deberíamos de tener en el Lerma Santiago. Después esta lagunita pasa hasta llegar a Las Pintas, ¿no? Le da la vuelta prácticamente a todo Tonala hasta llegar a Las Pintas. Hemos estado trabajando ahí durante 2 años y bueno, aunque si bien la presa está un poco asolvada, aparentemente tiene una sanidad bastante interesante, pues porque viven organismos difíciles de encontrar ya en los lagos contaminados del estado, ¿no? Por último, quisiera hablarles de otro trabajo que estamos realizando nosotros en una presa de Aguascalientes. Aguascalientes tiene una severa escasez de agua, ¿sí? Aguascalientes tiene para almacenar algo así como 427 hectómetros cúbicos. De esos 400 hectómetros cúbicos que tiene de almacenamiento, que está monitorizado por la Conagua, 390, o sea, prácticamente la totalidad, se encuentran en una sola presa que se llama la presa Plutarco Elías Calles. Estamos trabajando con el INAGUA para tratar de hacer que esa agua que esté en esa presa pueda ser llevada a la ciudad de Aguascalientes. En la actualidad, prácticamente esa agua solamente se usa en el distrito de riego número uno. Es el distrito número uno del país. Fue el primer distrito de riego que hubo, porque esta, la presa Plutarco Elías Calles, es la presa más antigua de México. Se construyó allá por el 1932, por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles, y en este estiaje, pues está arriba del 60%, ¿no? Entonces, tenemos que esta presa está en buenos niveles de agua para poder utilizado para riego y posiblemente usado para la ciudad de Aguascalientes en un periodo de tiempo no muy largo. Por último, pues ya quisiera cerrar yo esta pequeña conferencia hablando sobre lo que sería el cuidado del agua en la ciudad de Guadalajara. Hay que tener, que tengamos agua en la laguna de Chapala no quiere decir que podamos desperdiciar el agua de nuestras casas. A mis alumnos siempre les pido que hagan un plan de ahorro de agua y se sorprenderían cada uno de ustedes si vieran la cantidad de agua que pueden ahorrar en su casa haciendo muy pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas hacen suman a lo grande y nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida porque no nos va a faltar obviamente el agua en la época de estiaje por ahí del mes de mayo. Muchas gracias y estoy para contestar preguntas, las que necesiten.
Muchas gracias, maestro Eduardo Juárez Carrillo. Sí, les agradecemos a todos que manden sus preguntas al WhatsApp tradicional al que ya conocen. Vamos a iniciar aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Pablo Miranda. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Maestro, preguntarle si conoce o ha identificado algún tipo de contaminante en la laguna de Chapala y si pueden llegar, digamos, a comprometer la salud de la gente, ya que, pues como comenta, el agua llega acá. También preguntarle si a lo mejor el agua que llega de Chapala a Guadalajara necesita algún tratamiento extra en las casas y si nos puede ahondar un poco en cuáles serían unas medidas para cuidar el abasto en nuestros hogares.
Mira, en la laguna de Chapala hace mucho que no se trabaja realmente dentro de la laguna. Existe un problema muy importante de logística para poder trabajar dentro de la laguna, ¿no? Es muy caro entrar a hacer muestreos dentro de la laguna, muy complicados, muy difíciles de hacer, ¿no? Sin embargo, hemos hecho algunos muestreos puntuales en algunas zonas cercanas al acueducto, sobre todo, y la ciudad de Chapala, bueno, el poblado de Chapala. Hemos encontrado algunos organismos que son de importancia, no quiero decir que nos preocupen, sí nos preocupa, pero no son tan importancia, son de importancia ecológica porque no aparecían en años anteriores. Sí, hay dos microalgas que hay que tener que tenerles cuidado, que son una Cnidospermopsis y la otra es una Afacinomenon. Ambas son cianofitas y las cianofitas son productoras de toxinas, ¿sí? De microcistinas. ¿Sí? Entonces hay que tratar de estarlas monitoreando. Por eso nosotros estamos trabajando con los municipios, con los gobiernos municipales, principalmente de Jocotepec. Ya tenemos un acuerdo con Jocotepec que nos va a facilitar dinero, bueno, financiamiento para la salida a las estaciones que se encuentran cercanas al municipio. Tenemos ya un preacuerdo, digamos, con el municipio de Chapala y otro con el municipio de Jamay, para poder muestrear este año todo el lago y dar una, ver si hay algún problema con estas microalgas o no hay ninguna preocupación por ellas, ¿no? Simplemente son ahorita de llamar nuestra atención. Estas microalgas no necesitan un tratamiento extra del que ya se hace dentro de las plantas de tratamiento. La CEA hace una muy buena, y el CEAPA, perdón, la CEA y el CEAPA hacen un muy buen trabajo en el saneamiento del agua. El problema es que estas aguas que salen desde las plantas de tratamiento, la red de distribución, pues pueden tener alguna, pueden llegar ya con algo de contaminación. Por eso nos dicen que no es tan recomendable, aunque no creo que sea tan cierto, tomar agua de la llave. De la CEA salen, del CEAPA salen en muy buena calidad del agua, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iría.
Y preguntarle estas medidas que podemos seguir en nuestros hogares para, pues, evitar el desabasto de agua.
Hay medidas muy sencillas, mira, con mis alumnos te digo, hacemos un plan de ahorro de agua, ¿no? Por ejemplo, poner una botella de agua dentro del inodoro de tu casa te evita que tires cientos de litros al mes. Tratar de simplemente cerrar la llave cuando estás lavando los dientes. El lugar donde más desperdicias agua es en el lavamanos. Abres la llave y como el agua nunca deja de salir, pues no crees que es un recurso infinito, ¿no? No es cierto, ¿no? Entonces tienes que cerrar la llave, tratar de poner lavadoras completas, no lavar con el agua las cocheras. Son unas cosas pequeñitas que vas sumando y que al final te pueden ahorrar, en serio, bastante dinero en tu recibo del CIAP al final del mes.
También preguntarle que, pues ahora sí, ¿qué instancia gubernamental tendría que poner más atención para conservar limpio el lago de Chapala?
Mira, el lago de Chapala tiene algunos problemas, por ejemplo, de invasión de terrenos. La Comisión Nacional del Agua tendría que empezar a revisar las concesiones. Muchas casas en el agua de Chapala, tú las ves igual que en Cajititlán, que tienen han extendido sus terrenos dentro del lago, están dentro del lago, y eso es un problema federal serio. La Conagua es la que debe encargarse del monitoreo del lago. Nosotros con todo gusto le ayudamos, sin ningún problema, tenemos buena relación con ellos, pero es realmente Conagua y el gobierno federal que tiene que estar poniendo más atención en las cuestiones dentro del lago, ¿no? Secretaría de Pesca tiene que poner más atención, por ejemplo, en las vedas, en los tamaños mínimos de malla para la pesca. Sí, hay un serio problema, un debate entre pescadores y ambientalistas con respecto a la siembra de peces, ¿no? Entonces, pues bueno, hay 2,000, 3,000 pescadores que dependen de esos peces que están sembrando continuamente, que son peces exóticos, ¿no? Entonces, tratar de conservar esos peces nativos no es ningún problema, y es una de las actividades que está desarrollando el Instituto de Limnología con respecto a la conservación del agua. Muy bien.
Vamos a más preguntas con nuestra compañera Claudia Castro.
Gracias.
Sí, buenos días, maestro.
Buenos días.
Preguntan, ¿hay algunas partes del lago de Chapala más contaminadas que otras? ¿El turismo afecta al lago?
En general, en el muestreo que se hace, el lago es un lago muy mezclado. Es un paleolago, digamos. Es un lago muy viejo, muy antiguo. Es un lago que tiene más de 800,000 años. Tal vez sea el lago más viejo de América Latina. Es un lago muy mezclado, también le llamamos un lago polimíctico. El patrón de vientos norte-sur, oriente-poniente, lo hace que sea prácticamente una mezcla, un remolino dentro del lago, ¿no? Bueno, realmente serían dos remolinos dentro del lago. En general se encuentra un poco más contaminado al entrar en el lago. Es el agua que viene corriendo desde Lerma, desde cerca de Toluca, hasta Guadalajara, que pasa por todas estas ciudades del Estado de México, de Guanajuato y Michoacán, que vierten algunos contaminantes en ellas, y generalmente se considera que es un poquito más contaminado en la zona de Ocotlán, ¿no? En la salida del Santiago.
¿Y acerca del turismo?
Acerca del turismo, pues realmente el turismo afecta en el sentido de que pueden, de que hay mucho más servidores turísticos en la zona. Las lanchas tiran aceite, tiran gasolina, pero realmente de eso se vive, ¿no? Entonces, más que afectar de manera, si bien pueden afectar en la manera en el ambiente, realmente a la economía aportan muchísimo el turismo, ¿no? En México, en el mundo, la colonia más grande de extranjeros, en específicamente norteamericanos que viven fuera de Estados Unidos, están en Chapala. Canadienses, ingleses, norteamericanos están en esa zona, ¿no? Y inyectan unas grandes cantidades de dinero para mantener más o menos sana esta zona, lo cual te lleva a otro problema, ¿no? Te lleva al problema de la las inmobiliarias, ¿no? Una casa en el centro de Jijic es imposible comprarla por varios millones de pesos, ¿no? Casas pequeñitas, ¿no? Entonces, sí, hay una afectación, pero no es, digamos, es ambiental, pero creo que se compensa con la derrama económica que tienen los que es de turismo.
La siguiente pregunta.
Te preguntan, ¿el hecho de que haya aumentado el nivel de agua en el lago de Chapala propiciará que haya más especies acuáticas para el consumo humano?
Sí, sí, se ha demostrado, bueno, lo hemos demostrado en el instituto, cómo con respecto va subiendo la cantidad de nivel en el lago, hay mayor productividad, se pesca cada vez más, ¿no? Las cooperativas pesqueras van a aumentar su pesca y se observa muy bien, por ejemplo, en el charal. En el charal se observa perfectamente cómo hay un crecimiento del charal cuando empieza a subir los niveles del lago, ¿no? Porque entra mucho lirio, ¿no? El charal tiene una vida muy particular, desova en las rocas, en los lirios, en las nazas charaleras, que es donde se pescan. Entonces la productividad el nacimiento de larvas de charal es mucho más grande y se ve reflejado después en la pesca.
Digamos la presencia excesiva de algunas plantas como quizás el lirio no impide o no afecta en la contaminación del lago o en la pureza, digamos, del agua del lago.
El lirio tiene una dualidad. La primera, el problema es que si se llena mucho el lago de Chapala, tiene dos problemas. Uno, hay mayor evaporación. Y hay una cosa que se llama un fenómeno que se llama evotranspiración. Las algas sudan, digo, los lirios, digamos, de palabras muy llanas, sudan. Igual que nosotros, entonces evaporan agua al ambiente, entonces el nivel del agua se ve afectado. Esa es la primera. La segunda es que crean oscuridad en el lago, entonces no pasa la luz, no hay fotosíntesis, entonces baja la productividad también del lago. Pero también sirven como en algún momento como cuneros, digamos, para los peces, para los charares, ¿no? Entonces, cuando hay nivel más o menos de menos del 2% del nivel del 2% o menos del 2% de la superficie del lago, tiene cierta beneficio porque sirven como cuneros para los peces. Cuando hay mucho lirio, de hecho, es un serio problema para los pescadores, porque imagínate una masa de lirio de unas 20 hectáreas que viene empujando y la red se lleva todo lo que encuentra en medio, ¿no? Los pescadores sacan sus redes porque saben que se las van a reventar con esas grandes masas de lirio, entonces sí le crea problema en el lirio, ¿no? Entonces por eso digo que tiene una cosa, es dual, el beneficio y el prejuicio del lirio, ¿no? Aparte, pues es una planta no nativa, entonces también que no es, digamos, muy muy adecuado que esté dentro del lago de Chapala.
Maestro, si nos pueden dar a lo mejor un poquito en cuáles serían las medidas para también tener una laguna de Cajititlán más sana.
Hijo, la laguna de Cajititlán tenemos que, el principal problema de la laguna de Cajititlán es el fondo. ¿Sí? Durante muchos años no hubo plantas de tratamiento, no hubo control, entonces era un basurero. Ayer lo dijeron en la COP26, que dejemos de tratar al mundo como un water, y eso era lo que era un WC, eso era lo que era la laguna de Cajititlán. Afortunadamente ya no lo es, ya no lo es tanto, ¿sí? Porque las plantas de tratamiento están virtiendo agua limpia, tienen todavía problemas o tenían todavía problemas con el manejo de lodos. Y ese es el problema de la laguna Cajititlán, los lodos. En el fondo del agua está tan lleno de lodo, con tanta materia orgánica, que se acaba el oxígeno. Entonces hay que buscar la manera de cómo limpiar primero la superficie del lago. Y lo ideal sería abrir las compuertas. Digo, eso va contra todo sentido, sacar el agua de la laguna de Cajititlán en una gran medida, como está saliendo ahorita está saliendo naturalmente, ¿no? Para poder bajar los contaminantes, ¿no? Bajar los contaminantes y dejar que entre agua por el arroyo de los Guayabos. El arroyo de los Guayabos, el canal de los Guayabos es una continuación del río Los Sabinos. Entonces ese arroyito le puede meter algo así como 60 centímetros de agua limpia, más o menos limpia, a la laguna de Cajititlán. A diferencia de la laguna de Chapala, no es una laguna polimítica, no es una laguna que esté mezclando. Entonces es complicado ver cómo vamos a tratar los fondos, ¿no? Pero limpiando el agua de superficie, yo creo que podemos empezar de por ahí para limpiar la laguna de Cajititlán, bajar los niveles de contaminación que están altísimos.
La siguiente pregunta.
Pregunta Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Pregunta, ¿la calidad del agua que llega a Guadalajara del lago de Chapala es apta y cumple con la calidad para el consumo humano?
No, realmente se tiene que tratar. El agua que sale de la laguna de Cajititlán es apta para recreación, para riego, para todas estas situaciones. Sí, y cualquier agua que salga de cualquier lago tiene que ser tratada, como es tratada por Siapa. En Siapa la tratan y ya se vuelve un agua limpia para el consumo. La dejan muy limpia, realmente la dejan muy limpia el Siapa para su consumo, ¿no? Entonces no hay ningún gran la contaminación que viene se elimina.
Y la segunda pregunta de ella.
Sí. Sí, te escucho,
Sí, segunda pregunta de ella misma, de Elizabeth Rivera, del Informativo, es ¿la cantidad de agua que hay en el lago garantiza el abasto suficiente para el área metropolitana de Guadalajara?
La respuesta es sí. Debajo del 50% empezamos a tener problemas nos tenemos que empezar a preocupar. Estamos al 75% del nivel, 74% del nivel del agua, y va a ser suficiente para pasar esta época de estiaje que viene. Esperemos un año que viene con una buena lluvia como este. Ha sido un año atípico, con lluvias extraordinarias. Porque es un año niña, es un año con efecto niña. Se ha vuelto un poco, las zonas donde no llueve, como es México, pues ha estado lloviendo bastante. Y bueno, lo hemos visto en ciudades que están inundadas, ¿no? Ciudades que tú no sabías que se inundaban, como Querétaro o Tula o cosas por el estilo, se están inundando, y esto es un efecto directo del cambio climático.
Al ya no haber más preguntas, maestro Eduardo Juárez, le pediríamos una conclusión, un mensaje para cuidar el lago de Chapala ahora que se ha recuperado.
Yo creo que todos tenemos que tener conciencia, tomar conciencia de que el lago Chapala no nada más es nuestro garrafón de agua, ¿sí? Es también nuestro modulador climático. Si seguimos afectando al lago de Chapala, o si dejamos que no haya en el lago de Chapala, no podemos quejarnos de los climas tan extremos que a veces tenemos en Guadalajara, 36, 37 grados de temperatura. El lago de Chapala no nada más nos brinda el servicio ambiental del agua, nos brinda también un clima mucho más tranquilo. Nos trae humedad del lago de Chapala, hace que nuestros tórridos primaveras, veranos sean mucho más llevaderas. Entonces hay que cuidar el nivel, tratar de hacer que nuestro nivel suba desde nuestro nivel del agua, y también tratar de consumir menos agua. Si consumimos menos agua, menos le vamos a sacar y menos problemas vamos a tener con el abasto de agua, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho que hayan seguido esta transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en la que se analizó la situación del lago de Chapala. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión. Gracias al maestro Eduardo Juárez Carrillo por su asistencia esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.